Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy abordamos las elecciones de medio término en Estados Unidos del 6 de noviembre, en las que Donald Trump se juega el rol parlamentario y sus chances de reelección en 2020.
Para eso entrevistamos al analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Siempre son relevantes, pero las de este año, más aún. Las elecciones de medio término en Estados Unidos del 6 de noviembre ponen en juego el control del Congreso, de gobernaciones claves y las posibilidades de que Donald Trump intente ser reelecto en 2020.
Ambas cámaras se encuentran actualmente bajo el control del oficialismo. En la de representantes se disputan la totalidad de sus 435 bancas, de manera que si el Partido Demócrata logra la mayoría, podrá trancar los proyectos insignia del presidente.
Pero además quedaría con el poder de enjuiciar políticamente al primer mandatario en casos como, por ejemplo, el llamado Russiagate.
De acuerdo con la mayoría de las encuestas, este escenario no es descabellado. Los demócratas marcan una intención de voto cercana al 50%, lo cual le otorgaría ventaja en diputados.
No así en el Senado, que renueva un tercio de sus 100 integrantes y que seguiría bajo control republicano.
Pero al tratarse de unas elecciones en la primera potencia mundial en materia económica y militar, lo que allí pase repercutirá en todo el mundo.
Más aún, según advierte nuestro experto entrevistado, si Trump sale fortalecido, se perfila con chances para la reelección y, por tanto, el estilo que le ha impuesto a las relaciones internacionales podría consolidarse durante los próximos 6 años.
Compartimos la entrevista con Sergio Rodríguez Helfenstein.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Sergio, un gusto realmente recibirte nuevamente en los estudios de Radio Sputnik aquí en Montevideo.
Gracias, Federico. Muchas gracias por esta nueva invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Hemos analizado, reflexionado sobre distintas situaciones que pasan en el acontecer internacional. Sergio, hoy nos interesa conocer tu opinión a horas de una elección clave, sin duda para Estados Unidos, para el presidente Donald Trump, pero también para el mundo, porque están todos esperando a ver qué pasa allí. ¿Por qué?
Sí, efectivamente, Federico, creo que tal vez nunca antes una elección intermedia en Estados Unidos tenía tanta incidencia y era seguida con tanto interés por la opinión pública internacional. Uh-huh. Se está marcando, por un lado, es el primer paso también en el proceso de reelección del presidente Trump, la posibilidad de reelección del presidente Trump en 2 años. Y como la gestión de gobierno del presidente Trump está marcando cambios sustanciales en la forma de hacer política, en el escenario internacional, en la correlación de fuerzas internacionales, en la forma como se manejan las relaciones internacionales. O sea, no son solamente cambios cosméticos, hay cambios profundos que se están produciendo. Y bueno, esto es como el primer peldaño para saber si esto solo va a durar 2 años más o en 2 años más se va a producir un cambio que devuelva esta situación creada a una situación un poco más manejable en términos de lo que era esa cierta estabilidad que vivía el sistema internacional hasta la llegada de Trump al poder.
Sergio, recordemos que aquí lo que está en juego en definitiva es quién controla el Congreso, y si bien Donald Trump de alguna manera puede decir que cuenta con un Congreso amigo, ha tenido varios traspiés incluso desde filas del propio Partido Republicano, que ha puesto ciertos reparos a proyectos, iniciativas del presidente. Sin embargo, ahora estamos analizando la posibilidad de que el Partido Demócrata controle directamente, y entonces ahí, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿es posible pensar una presión desde el Congreso para revertir algunas de estas políticas que tanta polémica causan? ¿Cuál, por ejemplo?
Bueno, lo primero es que hay que entender que en términos estrictamente cuantitativos no se puede manejar una elección presidencial de la misma manera que una elección de este tipo. Aquí se elige en los estados y ahí hay liderazgos locales muy fuertes que muchas veces, en los cuales, sobre todo para los representantes, la pertenencia a un partido u otro es indiferente, sino que tiene mucho más que ver finalmente cuánta incidencia tenga en la dinámica local, y eso también tú sabes que muchas veces tiene que ver con cuánto dinero cuente para hacer campaña y cuánto puede incidir en ese sentido.
Claro.
En este momento, lo que arrojan las encuestas es que de los 435 representantes que se van a elegir, habría una ventaja de parte, ya hay definidos 404. Uh-huh. Quedarían por definir 31. Y en esos 404 hay una ventaja del Partido Demócrata de 6 representantes. Pero lo interesante es que de esos 31 que están por definir, y sí, que están por definir porque hay una diferencia muy pequeña, hay empate técnico, pero de esos 31, 26 son republicanos. Lo cual todo hace indicar de que incluso si sale 50-50%, significa claramente que el Partido Demócrata va a recuperar la Cámara de Representantes. En el Senado no es así. En el Senado, las encuestas en este momento estarían arrojando resultados que indicarían que el Senado quedaría 50-44 a favor del Partido Republicano. Y quedan 6 votos que no están definidos también porque hay un empate técnico. Si aplicamos la misma lógica de que hay un 50 y un 50%, el Senado quedaría 53-47, siendo todavía controlada por el Partido Republicano. Pero efectivamente, como tú dices, se crearía una nueva situación, una nueva correlación de fuerzas al interior del Congreso, y evidentemente los demócratas tendrían una trinchera sólida para poner contrapeso, para poner cortapisas a las políticas de Trump en función de generar una dinámica tal que les permita llegar de una mejor manera a las elecciones de dentro de 2 años.
Claro, estoy pensando, por ejemplo, porque nosotros analizamos las elecciones de Estados Unidos desde la perspectiva de ciudadanos, de analistas que no viven en Estados Unidos, y entonces pensamos, un parlamento controlado por los demócratas, al menos en la Cámara de Representantes, hubiera opuesto una oposición más fuerte a la rotura del pacto nuclear con Irán, impulsado por Barack Obama. Pero claro, los estadounidenses miran el bolsillo, los trabajos, y allí Trump ha tenido resultados, Sergio.
Así es, y cuando también analiza los elementos que más le interesan al norteamericano medio, al estadounidense medio, y sobre el cual se están basando las campañas de cada partido, vemos que los 3 aspectos principales, en 2 de ellos los 2 partidos coinciden. El primero es todo lo que se mueve alrededor de la figura de Trump. Es el tema número 1 hoy de agenda electoral. Los republicanos para exaltarlo, los demócratas para denigrarlo. ¿Y por qué los republicanos para exaltarlo? Porque en este momento Trump tiene el 90% del voto republicano lo tiene cautivo. O sea que él tiene ya un nicho sobre el cual puede trabajar y puede asegurar esta elección y proyectar la propia. En el caso de los demócratas, hay que considerar que en estas elecciones históricamente ha votado alrededor de un 40%. Entonces, para los demócratas habría, teóricamente o prácticamente, hay un nicho de 60% sobre el cual podrían ampliar su espacio de votación si logra convencer al electorado del daño que puedan causar las políticas de Trump. Pero fuera de eso, el tema comercial está presente.
Claro.
Y en ese tema, como dices tú, los republicanos están adelante porque se han visto como exitosas las medidas tomadas por Trump, pero en el tema social es donde está la diferencia muy grande, y cuando se vota por representantes, sobre todo cuando se vota por representantes, como cuando se vota por gobernadores o por alcaldes, el tema social tiene mucha incidencia. Esa. Y ahí los demócratas están haciendo mucho esfuerzo en el tema de salud, porque parece que es a nivel social, es en el tema en que mayor regresión ha habido para el ciudadano estadounidense desde el gobierno de Obama hasta ahora.
Recordemos que el Obamacare fue uno de los objetivos iniciales de la presidencia de Donald Trump, adoptado en su momento por Barack Obama ante la negativa de los índices de salud, de expectativa de vidas que estaba viendo Estados Unidos, que se iban a pique y pasaban a ser como de países, vamos a decirlo así, Sergio, del tercer mundo, ¿no? Entonces, bueno, allí está planteado también este punto bien interesante. Estoy repasando algunas informaciones, viendo cómo algunos candidatos y candidatas, mujeres, empiezan a ser también atractivos para el electorado porque de alguna manera representan los perseguidos por las políticas de Donald Trump. Estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando del voto femenino, en definitiva, ¿no?
Claro. En ese sentido te decía yo que esta elección hay que mirarla distinta de una elección presidencial. O sea, no es lo mismo la percepción del tema de los migrantes en los estados fronterizos, en Texas, claro, en California, en Nevada, en Arizona, que cómo se puede ver en Minnesota o en Michigan, en Ohio, en los estados del norte. Entonces hay una percepción distinta de esos temas y eso obliga a los candidatos a manejarse, aun siendo del mismo partido, a manejarse en un discurso a veces hasta muy, muy contradictorio. Entonces hay una incidencia local que para nosotros desde el exterior a veces es muy difícil seguir. Cuando yo te di estas cifras que te acabo de dar, son cifras de analistas estadounidenses que sí tienen la percepción del tema local y que sí pueden,
¿qué puede pasar?
Y pueden calcular este nivel de conocimiento de cómo está el tema de la votación.
¿La caravana migrante le juega a favor o en contra?
Te repito lo mismo, en Ohio, en Michigan, les importa
nada.
Nada. En Texas sí, en Arizona sí, en California sí, por supuesto. Tiene mucha incidencia porque además deben haber ya relacionamientos a nivel de organizaciones sociales, de derechos humanos, de las iglesias, entre los que vienen y muchas organizaciones que ya están en Estados Unidos y que se deben estar organizando en función de dar apoyo o no a esta caravana.
Bien, ¿y qué puede pasar con estas elecciones de medio término si pensamos, por ejemplo, en la guerra comercial, en cuestiones sí que son de trascendencia geopolítica y que de alguna manera me imagino que Xi Jinping en China, Vladimir Putin en Rusia están esperando a ver qué pasa el 6 de noviembre?
Bueno,
y Europa, ¿no? Ni que hablar.
Sí, sí, claro. Bueno, si nos atenemos, si aceptamos las cifras que dábamos, no va a ocurrir nada nuevo porque la política exterior básicamente se hace en el Senado. La Cámara de Representantes tiene una función básicamente de contralora, pero no incide en las decisiones trascendentales sobre política exterior. Y si consideramos que entonces el Senado va a quedar en manos del Partido Republicano, lo que es de esperar que las políticas que hasta ahora ha desarrollado el gobierno del presidente Trump se van a mantener.
Bien, y entonces, desde tu perspectiva, ¿qué puede pasar o en todo caso, qué es esperable que pase?
Yo creo que no va a tener mayor incidencia en el plano internacional en términos de que se va a mantener lo que hay, pero sí puede tener mucha incidencia en términos de la dinámica interna de Estados Unidos, en términos sociales, y en términos de cómo se proyecten estos resultados de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Claro, que después de que terminen esas elecciones va a empezar la carrera, ¿no?
Inmediatamente. De hecho, ya empezó.
De hecho, ya empezó, claro. Uh-huh. ¿Estás siguiendo el caso de los paquetes explosivos, por ejemplo?
Ahora el último fue a Robert De Niro.
Sí.
O sea, ya está sobrepasando eso, pero es difícil pensar que en Estados Unidos se puede. Es como pensar que lo de las Torres Gemelas no lo sabía nadie. Pensar que un hecho aislado, uno puede suponer que es un hecho aislado. Pero todos estos hechos, teniendo la mayor maquinaria de inteligencia, los mayores recursos tecnológicos para saber de estas cosas y que no se sepa, se me hace muy sospechoso.
Bien, para América Latina, pensando en esta línea de pensamiento, valga la redundancia, Sergio, que estamos siguiendo, entonces tampoco hay que esperar grandes cambios, sí una intensificación del interés y de la presencia. Ahora escuchábamos en estos días que Estados Unidos le manifiesta a Rusia, por ejemplo, que baje su nivel de coordinación con Venezuela, Nicaragua, Cuba, por ejemplo.
Sí, yo no creo que haya mucho cambio con respecto a América Latina. Además, acuérdate siempre que la política exterior en Estados Unidos es una política de Estado. El que haya una mayoría de un partido o de otro en el Senado o en la Cámara de Representantes no tiene mayor incidencia porque frente a estos temas, salvo personalidades aisladas, algunos representantes o algunos senadores aislados que puedan tener algún tipo de sensibilidad especial con respecto a algún tema, las políticas los temas de política exterior generalmente no tienen mayor incidencia, o sea, tienen una incidencia independientemente del partido que esté controlando la Cámara o el Senado.
¿Qué opinás cuando se dice que, a diferencia de muchos políticos, Trump cumple lo que promete?
Bueno, es parte de lo que nos venden. Uh-huh. Es parte de lo que nos venden. Tiene que ver, digamos, con esta búsqueda de credibilidad y con este nuevo manejo mediático de determinados referentes y de determinados valores, que lo que pretenden es sostener la sociedad estadounidense, el modelo estadounidense capitalista, expoliador, que tiene al mundo en vilo y que amenaza la posibilidad incluso de la vida en el planeta. Eso, se utilizan diferentes instrumentos para sostener este modelo, y en este momento entonces se apela a la credibilidad de un presidente, lo cual incluso pone en duda la credibilidad de los anteriores presidentes, pero en su momento también manejaron políticas similares. Por tanto, el objetivo es el mismo y la forma como lo manejan puede ser distinto.
Teniendo en cuenta esto que decís, Sergio, quizás hay que estar más atento a lo que pasa a partir de ahora en Brasil y las sinergias que se pueden dar con este gigante suramericano y la potencia del norte, pensando también en procesos de integración que estaba viviendo Latinoamérica, Mercosur, Unasur, todo eso ya ha quedado medio enfriado, pero también los BRICS, donde Brasil juega con China y Rusia.
Sí, claro. Ahí sí entramos a analizar una situación distinta, que la campaña electoral en Brasil ha sido tan mediocre que ni siquiera sabemos lo que proponen.
¿Qué va a hacer?
Y en términos de política exterior no se sabe nada, no se sabe absolutamente nada.
Siempre se dijo que Itamaraty seguía la línea de política exterior, sea quien sea el gobierno. Parece ser que eso ahora ya está en duda también.
Claro, lo que pasa es que este cambio es tan radical como el que hubo cuando empezó la dictadura. O sea, estamos aquí ya hablando de un cambio paradigmático, ya no es un cambio en los términos de la democracia, más allá de cuánta credibilidad pueda tener la democracia. Aquí estamos hablando de un cambio paradigmático. Algunos gobiernos, incluso de orientación de derecha y reaccionarios, les cuesta digerir la posibilidad de que haya un gobierno fascista, xenófobo, declaradamente xenófobo, no solapadamente xenófobo, misógino, homofóbico, instalado y además transmitiendo estas políticas como políticas de Estado, divulgando que va a perseguir a la oposición, que los va a mandar presos. Eso es muy difícilmente digerible, sobre todo en Europa, para ciertos gobiernos liberales que tratan de mantener una imagen de una democracia liberal que se maneja en determinados términos, y que Brasil se sale de estos términos. Entonces, cuando estos sectores, el propio sistema, no les permite mantener los intereses y sostener los intereses que han sostenido durante varias décadas, sí, varios siglos, son ellos mismos los que lo violentan, son ellos mismos los que pasan por encima, y son ellos los mismos los que no tienen ninguna impudicia en violentar la propia democracia que construyeron.
Lo que está claro es que las elecciones del 6 de noviembre entonces son también de alguna manera una ratificación a este estilo de conducción que ha propuesto Donald Trump, que le ha servido para ganar unas elecciones que todos pensaban que no podía ganar Estados Unidos, que de alguna manera abrió la brecha para que muchos políticos también pudieran empezar a decir lo que piensan sin filtro, prácticamente como ocurre en Brasil con Bolsonaro, a quien dicen el Trump brasileño, en definitiva.
Sí. Pero ya Europa tiene sus Bolsonaro, ya tiene en Italia, en Hungría, en Polonia. O sea, el neofascismo no se está instalando en Brasil por primera vez en el mundo en el siglo XXI. Ya está instalado en Italia, ya están en estos países. Y digamos, ahora lo que se produce es una extensión latinoamericana a esa ideología que ya está instalada Está instalada desde hace años en Europa.
Sergio Rodríguez Gelfenstein, un gusto tenerte aquí en los estudios de la radio, que nos visites aquí en Montevideo. Falta poco para saber qué pasa el 6 de noviembre. Después de eso nos reencontramos, ¿te parece?
Seguro que sí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Esto fue Telescopio.
Sigamos comunicados, escríbanos a radio.mundo@spotnynews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.